Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Sí, ellos comienzan su viaje y se nos mencionan los lugares en los que ellos acamparon. En el versículo 14 dice, por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová. Qué libro interesante, ¿verdad? Yo nunca lo leí, pero hay un libro que está perdido. El libro de las batallas de Jehová. Ahora, ¿usted sabía que Jehová tiene batallas? Así leemos entonces el versículo 14 de Números 21. Lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab, de allí vinieron a ver. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico, sube, oh pozo, a él cantad. Ellos animaron al pueblo para que cantaran, y le cantaron a este pozo. Pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo, y el legislador con sus báculos. Israel envió mensajeros al rey de los amorreos pidiendo permiso para atravesar su tierra, como lo habían ya hecho con Edom. El rey se negó y fue a encontrarlos con su ejército. Pero debido a que los edomitas eran parientes de ellos, ellos se apartaron pacíficamente y rodearon la tierra de Edom. Ahora ellos no estaban emparentados con los amorreos. Por eso cuando el rey Seón de los amorreos se presenta con su ejército, dice en el versículo 24, lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Ellos tomaron esta área que había sido poseída por los amorreos. Esto está en el área este del mar de Galilea, el norte de Moab, y Jacob entró en el Jordán al sur de Galilea. Así que esa área del Golán, al día presente las alturas del Golán, pero no está tan lejos como Siria, hacia el lado este del mar de Galilea. Allí estaba el área donde habitaron los amorreos. Esa es la tierra que los hijos de Israel conquistaron. Es un gran país ganadero. Los rubenitas, la tribu de Rubén, fueron grandes ganaderos. También lo fue la tribu de Gad. Así que la mitad de la tribu de Gad y la tribu de Rubén se establecieron y permanecieron allí, tan permanentes en tanto quedaron israelitas, ¿verdad? Ellos se establecieron en ese lado este del río Jordán. Israel tomó todas las ciudades y habitó en todas las ciudades de los amorreos, y algunas de las grandes ciudades, Hebrón, la cual era una de las más grandes ciudades. De hecho, era la ciudad capital de los amorreos. Así que ellos declararon su victoria y elevaron una canción de proverbios. En Números capítulo 21, verso 33, le invito a que me acompañe en la lectura, nos dice, y volvieron, y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Seón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, e hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Ellos están comenzando a poseer esta tierra al norte de Israel y al este del mar de Galilea y al río Jordán. El versículo 1, en el capítulo 22, nos dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab. Ellos ahora están moviéndose hacia el sur desde la posición en la cual estaban. Y dice, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven, pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven, pues, ahora, y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Aquí hay una orden directa de parte de Dios. Este hombre Balaam, qué personaje interesante, ¿verdad? Definitivamente aparece como que él era un profeta de Dios, a pesar de que él no era del pueblo de Israel. Que Dios de hecho habló con él, es una realidad. De hecho, algunas de las profecías más sobresalientes del Antiguo Testamento salieron precisamente de la boca de Balaam. Ahora, ¿cuál era su trasfondo? ¿Cómo es que Balaam conocía a Dios y era capaz de relacionarse con Dios de una forma tan especial? Yo no lo sé. Parecería que él era utilizado para crear encantamientos o maldiciones, y esto de hecho era lo que deseaba el rey de Moab, que él hiciera alguna clase de maldición contra el pueblo de Israel. Balaam tenía la reputación de poseer ese poder para maldecir a las personas. Así que el rey envió la recompensa. En otras palabras, cuando usted iba a ver algún profeta para buscar consejo de Dios, usted siempre llevaba alguna clase de obsequio para el profeta. Esa era la costumbre de aquella época. Incluso en Israel existía esta costumbre: ir al profeta y llevarle un obsequio, pedirle que buscara a Jehová por usted, pero siempre se acostumbraba a llevar algún presente. Así que el rey envió a estos mensajeros con un regalo, con la orden que él maldijera a este pueblo que había salido de Egipto y que ahora estaba bordeando su tierra. Pues dijo el rey de Moab: yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Así fue que Balaam buscó al Señor, y el Señor le dijo: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo. Fue una orden directa de parte de Dios a Balaam. Y leemos en el versículo 13: así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, es decir, hombre de más categoría en cuanto concierne al gobierno. Y el rey dijo: te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven, pues, ahora, maldíceme a este pueblo. Así que envió príncipes más importantes, y una oferta, ¿se da cuenta? En otras palabras, diríamos, usted escriba el cheque o póngale el precio, yo haré maravillas por usted, le daré el mayor honor, haré lo que me pida, pero no deje de venir. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Yo puedo imaginarme esa noche, Balaam le estaría diciendo al Señor, Señor, por favor, porque él estaba pensando en esa gran recompensa que le estaban ofreciendo por parte del rey, todo ese botín. Entonces él habrá dicho, Señor, yo seré bueno, te lo prometo, pero déjame ir, solo déjame ir, por favor, Señor. Asumo que este era el caso porque Dios le dio permiso de ir, pero aún así, que él fuera no era la voluntad de Dios para la vida de Balaam. Oh, yo creo que es posible que nosotros entremos en un área gris que es llamada la voluntad permisiva de Dios. Sí, Dios le permitirá a usted que haga lo que está determinado a hacer, pero él no quiere que usted haga eso. Yo creo que una persona puede concentrarse justo en el corazón de la voluntad de Dios, la voluntad directa de Dios para su vida. Usted puede estar, estimado oyente, en el centro de la voluntad de Dios para su vida. Pero también creo que hay un área gris en la que usted puede entrar, en la cual Dios le permita hacer determinada cosa, pero eso no es realmente su voluntad, la voluntad de Dios directa. Él realmente no se complace con eso. Usted insiste tanto, está tan presionado, está forzando, usted llora. Algunas veces sus niños, se da cuenta, se ponen así con usted y usted piensa, está bien, ve y hazlo. Pero usted realmente no quiere que ellos hagan lo que le están diciendo. Usted está tan cansado de escucharlos quejarse, llorar, renegar, que dice, vete de aquí y hazlo. Estoy cansado de escuchar tus quejas. Yo asumo que este era el caso porque Dios dice, muy bien, ve. Y vino Dios a Balaam de noche, nos dice el relato bíblico, y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Dios estaba realmente enojado con él porque iba con ellos. Y Dios expresó su voluntad al principio. Él le dijo, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo. Esa era la voluntad directa de Dios para su vida. Pero él estaba dirigiéndose al área en que Dios le permitió ir. Pero Dios estaba enojado con él por el hecho de que él iba. Dejar el lugar del centro de la voluntad de Dios, yo creo que es posible para una persona hacer eso. Pero, créame, fuera de la voluntad de Dios, usted puede encontrarse con toda clase de problemas, toda clase de adversidades, y antes de que él avanzara mucho en el camino, un ángel del Señor se paró en el camino con una espada en la mano, listo para cortarle la cabeza. Pero, afortunadamente, su asna vio el ángel, aunque Balaam no lo vio. Así que la asna se salió del camino. Balaam tomó su vara y golpeó al asna y la regresó al camino. Él estaba pasando por un viñedo. En esos viñedos ellos tenían paredes de rocas a lo largo del camino para evitar que las personas entraran y robaran las uvas. Así que él estaba pasando en medio de estas paredes de piedra y el ángel del Señor se detuvo en el camino nuevamente. Balaam no lo vio, pero el asna sí. Y el asna intentó bordear la pared y apretó la pierna de Balaam contra las rocas. Y Balaam golpeó a esta pobre y pequeña asna nuevamente. E hizo que regresara al camino, y la tercera vez que el ángel del Señor se detuvo en el camino, pero esta vez no había donde el asna pudiera salir. Así que el asna simplemente se sentó. Y Balaam comenzó a golpearla nuevamente. El versículo 28 nos dice, entonces Jehová abrió la boca del asna. Esto para mí es algo tan interesante. el gran orgullo que algunas personas tienen porque Dios ha hablado a través de ellos. ¿Se da cuenta? Como si usted fuera algo súper especial porque Dios habló por medio de usted. El versículo 28 dice, entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? Mira, ¿alguna vez te he hecho algo como esto? ¿No he sido una buena asna para ti? Balaam dijo, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Amigo, esto es una conversación de locos. Esto es realmente de locos. Que un asna le hable y que usted le responda. Él estaba tan enojado, él deseaba haber podido matar a aquella asna en ese momento. Así, en ese momento Dios abrió los ojos de este profeta y él vio al ángel de Dios de pie allí delante con una espada. El ángel le habló a Balaán y le dijo, el asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. Entonces Balaán dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaán, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaán fue con los príncipes de Balac. El rey Balac lo llevó a una montaña donde el profeta podía observar todo Israel acampado allí en el valle. Ellos fueron a Kiriat Huzot, la ciudad de las calles, literalmente, eso es lo que significa, y Balaam dijo al rey, construye 7 altares aquí y ofreceré sacrificios a Dios. Fue así que construyeron 7 altares y ofreció 7 bueyes y 7 ovejas. Y Balaam dijo al rey, ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Así que se fue a un lugar alto. Y continuando con la lectura tenemos, y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo, 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido 1 becerro y 1 carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo, ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Esta parte de la profecía es interesante. Él dice, muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Qué interesante, cuántas personas quieren morir la muerte de los rectos, sí, pero no quieren vivir la vida de los rectos. Ellos piensan en el cristianismo como algo por lo que es bueno morir. Bien, yo no quisiera morir de otra forma, pero es algo grandioso por lo cual vivir. Aún así, hay personas que no están interesadas en vivir una vida de rectitud. Están dispuestas a solo morir. Mi postrimería sea como la suya, decía el profeta. Yo quiero morir la muerte de los rectos. ¿Usted quiere morir la muerte de los rectos? Bueno, entonces será mejor que usted viva la vida de los rectos. Así que Balac dijo, «Te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás, y no los verás todos. Y desde allí me los maldecirás». Así que él lo llevó a la cima de ese monte Pisga, y allí nuevamente construyeron 7 altares y ofrecieron 7 becerros y 7 carneros, uno en cada altar. Y Balaán fue a encontrarse con el Señor. Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca, y le dijo, «Vuelve a Balac y dile así, Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará». Esta es una escritura realmente interesante, estimado oyente, pero es aún más interesante en su contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que Dios ha hablado su bendición sobre la nación de Israel. Ahora, él está intentando que Dios cambie y que maldiga a las personas que Dios ha bendecido. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha hablado, ¿no lo hará? Vemos allí la inmutabilidad de la palabra de Dios. Dios no cambia, no. Él no es hombre. Si Dios ha declarado su bendición vendrá. Ese es el contexto.